Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE se vuelca este viernes con historias que reflejan el lado más humano de la sociedad, personas que dedican su vida a ayudar a los que sufren, como Juan García Armengol, un cirujano de Valencia que lleva 18 años operando a enfermos en la India con la Fundación Vicente Ferrer.
Lo importante de esto es la regularidad de nuestra actividad. O sea, ellos saben que nosotros vamos a ir acudiendo en periodos que ya están concretados para recibir el mejor tratamiento posible.
Hoy además en COPE estrenamos el podcast Luca, historia de un corazón, que ya puedes escuchar en nuestra web en cope.es y en las principales plataformas de audio. Comienza la operación Kilo de Primavera, organizada por el Banco de Alimentos. El año pasado la entidad repartió más de 151 millones de alimentos. Nos vamos a un supermercado del centro de Valencia. ¿Cómo está siendo esta recogida, Ana Matamales?
Conforme avanza la mañana hay más actividad en este supermercado y también más gente que cuando le informan en la caja de la iniciativa no lo duda y se presta a colaborar, aunque sea con una pequeña cantidad. Así lo ha hecho Pilar.
Todos estamos al límite, ¿sabes? Pero bueno, mira, yo el otro día dije, no tomo yogures yo por la noche que tomaba, digo, yala, y doy esto.
Y es que son muchos los valencianos que se vuelcan cada vez que el Banco de Alimentos pone en marcha estas campañas, lo que, según nos cuenta su presidente, Jaime Serra, permite que, a diferencia de lo que ocurre en otros puntos de España, aquí haya todavía stock de productos para atender a las familias, que cada vez son más. La campaña se prolonga hasta el 4 de junio y se puede realizar donativos cuando se paga la compra en las cajas desde un euro.
Y ya hay acuerdo entre el PNV y el Partido Socialista en el País Vasco. El PSOE podría hacerse con la alcaldía de Vitoria, Eloisa Santiago.
Pues sí, el pacto entre los dos partidos es global, consiste en apoyarse mutuamente y garantiza PNV y Partido Socialista la mayoría absoluta en 17 municipios. Sin embargo, en Guipúzcoa, en el Ayuntamiento de Vitoria, esa suma PNV-PSOE no alcanza, dependen de un tercero. Podemos ha dicho que no y, por tanto, la llave la tiene el Partido Popular, que lo haría gratis, porque las dos formaciones han rechazado totalmente que el Partido Popular pueda entrar en los gobiernos locales.
Y el precio de la luz da hoy un vuelco, sube hasta los 86 euros y de nuevo somos el país europeo con la electricidad más cara, Susana Moneo.
Así es, tenemos menos hidráulica a pesar de las lluvias y menos nuclear por la parada de alguna central, así que aumenta la producción del ciclo combinado. Juan Carlos Higueras es analista.
Como el ciclo combinado que usa gas es la tecnología más cara, pues el último kilovatio que entra en el pool es el que determina el precio y, lógicamente, pues eso hace que haya un incremento de precio por el efecto arrastre, que significa esa compensación.
Nuestro mix es más caro que el de Francia, por ejemplo, que utiliza más nuclear, o Alemania con más renovables. Así que terminamos mayo a la cabeza del precio en Europa y hoy volvemos a tener el precio más alto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya tenemos convocatoria de la selección española para la Final Four de Liga de Naciones, Bruno Casar.
Sí, acabamos de conocer a los 23 jugadores que conforman esta liga para esa final. A cuatro de la Liga de Naciones, Miguel Ángel Díaz.
Ocho novedades en esa convocatoria de 23. Vuelve Unai Simón, Jesús Navas, Jordi Alba, Juan Bernat, Canales, Marco Asensio y Rodrigo Moreno. En el capítulo de ausencias se quedan fuera por lesión Valde, Pedri e Íñigo Martínez y no cuenta Luis de la Fuente por decisión técnica con Ceballos, con Nacho, Gallá, Oyarzábal, Aspas, Borja y Robert Sánchez. La concentración comenzará el viernes 9 de junio. El primer partido de semifinal será el jueves 15 ante Italia.
Gracias, Miguel. Antes de la selección tenemos que poner punto y final a la temporada en Primera División. Lo haremos este domingo. Dos tramos horarios a las 6:30. Decidimos el último billete para Europa, séptimo puesto que da acceso a la Conference League, a las 9 de la noche. El drama por el descenso, donde tenemos un duelo clave. Valladolid en descenso recibe al Getafe con dos puntos por encima. La salvación la marca el Celta con uno más que el Valladolid y recibe al Barça. Los mismos puntos tiene la Almería, que visita al Español. Cádiz y Valencia, dos puntos por encima, se enfrentan a Elche y Betis respectivamente. Para mañana, playoffs de ascenso a Primera División, partidos de ida 6:30. Eibar Alavés a las 9, Albacete Levante. Y en Roland Garros esta tarde tenemos presencia española a eso de las 3. Davidovich se enfrenta a Djokovic a las 8:15. Carlos Alcaraz lo hará ante el canadiense Shapovalov.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias y sigues en Herrera en COPE en este viernes 2 de junio. Va pasando el tiempo, pero tras las elecciones municipales del pasado domingo, muchos partidos han puesto ya manos a la obra, están negociando para ver quién logra hacerse con la alcaldía. Pero claro, es que algunos pueblos en España en estos momentos no están pendientes de pactos, sino de votos nulos e incluso de sorteos. Ayer te contábamos uno, pero es que hay en toda España. Las distintas juntas electorales de zona reencuentran el voto exterior y también deciden sobre los votos que el día de las elecciones se declararon nulos o con aquellos que fueron impugnados. Es como te digo lo que están haciendo en, por ejemplo, Casillas, un pueblo de Ávila, que se encuentra a los pies de la Sierra de Gredos. Tiene algo más de 600 habitantes y el domingo por la noche pues se llevaron una sorpresa. Cuando cerraron los colegios electorales y empezó el recuento de votos, los resultados que iban obteniendo eran muy ajustados. Pero lo que nadie imaginaba era lo que acabó ocurriendo, que el Partido Socialista y el Partido Popular empataban a 239 votos cada uno. Los vecinos y los candidatos a la alcaldía no sabían qué hacer, así que informaron a la Junta Electoral esperando una respuesta. Pilar García Muñiz, ¿qué ocurre en estos casos? Buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues vamos a ver si te parece qué dice la ley electoral, que señala que en las elecciones municipales, en caso de empate, el alcalde se elegirá por sorteo. Pero no dice nada más, es decir, no indica cómo tiene que ser ese sorteo. Claro. Así que, tradicionalmente, ¿sabes cómo se ha hecho?
A cara y cruz.
Pues, exacto, tirando una moneda al aire. Así lo hicieron precisamente las últimas municipales de 2019 en Valencina de la Concepción, que es un pueblo de Sevilla. Eligieron a su alcalde a cara o cruz. Bueno, aunque pueda parecer algo bastante excepcional, los empates en las municipales son mucho más comunes de lo que parece. Y generalmente no se llega al sorteo porque para deshacer el empate acaban dando por válidos votos que el día de las elecciones habían sido declarados nulos.
Claro, en este caso, ¿cómo lo van a hacer en Casillas, el pueblo de Ávila que citábamos antes? Bueno, pues los vecinos dicen que lo del sorteo como que no les convence.
Hombre, a mí me parece un poco ya anticuado eso. Se podría hacer de otra manera, no sé.
Yo lo haría de otra manera, que yo lo de tirar la moneda no me gustaría. A mí me gustaría, en este caso, que ellos pues se repartieran dos años uno y dos años otro.
Bueno, es que sería eso o volver a votar. Si se resuelve así, no hay ningún problema. Ellos están conformes, tanto de un lado como del otro, y están convencidos de que si no hay otra manera, pues no pasa nada.
Pues nada, que sea lo que Dios quiera, ¿eh?
No es mala idea esa, la opción que plantean estos vecinos de alternarse en la alcaldía, y no es nuevo además, ¿eh? Dos años un candidato, otros dos años otro, además yo creo que así se enfadan incluso menos. La ley lo permite, pero eso sí, se tienen que poner de acuerdo.
Y vamos a poner otro ejemplo, porque hay yo en un pueblo en Burgos muy pequeñito en el que también están teniendo un lío importante. Es Padrones de Burega. Allí hay tan solo 86 personas empadronadas y eligen a las municipales al alcalde y a un concejal. El alcalde lo eligieron en las urnas, pero el concejal tendrán que elegirlo por sorteo porque tres candidatos han empatado a votos. Fíjate. Eso sí, no podrán elegir a cara o cruz porque son tres. Y en este caso, agárrate, están barajando jugar a piedra, papel o tijera.
Bueno, bueno, bueno.
Uno de los implicados en este empate es Miguel Ángel García.
Han sido las urnas. Así se ha querido. Pues es lamentable, lamentable, pero parece ser que es el método que usan. Si el desempate tiene que ser por sorteo, pues hay que aceptarlo, porque hay que aceptarlo. Pero que es lamentable, sí, que un pueblecito pequeño esté tan dividido como está.
Y tan pequeño, 86 personas, ¿eh? Triple empate para elegir a ese concejal. Que digo yo, John, que está lo de cara y cruz, lo de piedra, papel y tijera, también lo de meter en una, ¿no?, en una bolsita tres papelitos y coger
digo
uno,
yo,
ya está.
La bolita.
Eso es, la bolita. Bueno, Miguel Ángel nos cuenta que los vecinos pues no están de acuerdo con el sorteo, pero cuenta que no les va a quedar otra. El pueblo, lo decía él, también está muy dividido.
El pueblo, lo que se le, ¿cómo se lo ha tomado? Pues los que de verdad han nacido en el pueblo, los que de verdad quieren al pueblo, pues un gran disgusto, ¿no? Pero bueno, que sea lo que sea, pues se acepta, si así han sido las urnas. Pero bueno, ha sido así, hay que respetarlo.
Bueno, seguimos nuestra ronda por pueblos donde hay resultados muy reñidos, ¿eh? Aunque al que te voy a llevar ahora, que es Villaseca de Arciel, en Soria, ocurre todo lo contrario. En el pueblo hay 30 habitantes, pero ninguno fue a votar el domingo. La abstención allí ha sido del 100%. Tanto el Partido Popular como el PSOE presentaron listas en el pueblo, pero formadas por vecinos de fuera, los llamados popularmente como paracaidistas. Bueno, pues los vecinos decidieron no votarlos.
Eran de fuera, de uno de cada partido, el PP y el PSOE. Pero es igual, no los conocemos. Y aquí estos no saben las costumbres del pueblo, de cosas que hay. Cuando uno ajusta a un obrero, tienes que conocerle, verlo, ¿no? Hablar con él. Y esto nada más, me presento y la gente no le ha parecido bien y no han votado.
Pues acabamos de escuchar a Dámaso Garcés, que ha sido alcalde de este pueblo soriano de Villaseca de Arciel durante 36 años. Ahora dice que está mayor para seguir siéndolo y anima a los jóvenes del pueblo a que se presenten, ya que en 6 meses van a tener que repetir las elecciones.
En 6 meses esperemos que alguno de aquí, de estos, que hay 5 jóvenes que podrían ser, pues si podría presentarse uno y sí, claro que votaríamos. Uno que se presenta de por ahí, que nadie lo conoce, ni tiene idea de qué persona es, pues no puede ser mala, ¿veis? Puede ser buena, lo mejor del mundo, pero la gente nos gusta conocer quién va a dirigir el municipio.
Bueno, y vamos a seguir con las carambolas, Pilar, porque hay un caso en España que está dando mucho que hablar. Hablamos de un empate a votos en un pueblo en el que votaban más de 2.000 personas. El pueblo es el Valle del Zalabí, en Granada. Allí se ha producido un empate a 646 votos entre el Partido Popular y el Partido Socialista. En estos momentos la Junta Electoral de Zona está revisando el recuento porque hay una papeleta nula que, de aceptarse, pues decantaría la alcaldía a favor de la candidata del Partido Popular. Y si no se acepta esa papeleta, pues tendría que realizarse un sorteo. El candidato del Partido Socialista y alcalde en funciones de este pueblo del Valle de Zalabí es Manuel Sánchez Mesa. Don Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahora mismo, ¿cómo está la situación?
Bueno, pues ahora mismo se está recontando y están, bueno, pues la Junta Electoral de Zona reunida, pues para decidir si el voto es válido o no es válido y bueno, y saber el resultado final, ¿no?
Solamente, Manuel, hay una papeleta nula.
Bueno, hay algunas impugnaciones más, pero principalmente se centra en una papeleta que se considera nula, pero que, bueno, que está pendiente de resolución, porque puede declararse válida o no. De declararse válida, que ahora mismo está declarada válida, pues subsiste el empate, y si es anulada, pues el partido que ganaría sería el PSOE.
¿Qué es lo que tiene exactamente para que se determine si es nula o no? Porque a veces es porque están pintadas, rotas.
No, está recortada por la parte de abajo, por la parte inferior.
Está recortada por la parte inferior. Vale. Sí. O sea que tendrá que decidirlo
manualmente,
evidentemente.
Está recortada manualmente en la parte inferior, correcto.
Bueno, lo tendrá que decir la Junta Electoral entonces. ¿Y los vecinos del pueblo qué dicen sobre esta situación?
Pues nada, están expectantes. Están expectantes porque es la primera vez que sucede, ¿no? Y bueno, pues pendientes todos de cómo se finaliza lo que hay ahora mismo y cuál es el resultado.
Pues Manuel, le pregunto de nuevo porque no me ha quedado claro. Si se está analizando esa papeleta nula, al final, si se acepta, ¿quién ganaría? ¿El Partido Popular o
no,
el
Partido empates, Socialista?
Sería empate. De ser aceptada como válida, hay empate. Si es aceptada como nula, ganaría el PSOE.
Por lo tanto, volveríamos, en el caso de que se acepte como válida, al punto de partida del otro día. Es decir, el empate y qué harían ustedes, porque lo de cara cruz lo han planteado, lo han pensado.
Nosotros ahora mismo estamos expectantes, ¿no? O sea, hasta que no sepamos la resolución, pues no sabemos el siguiente paso que se pueda dar, ¿no? O sea, ahora mismo estamos en esta primera parte, por así decirlo. Una vez que se resuelva, pues ya vemos.
¿Y de qué depende que una papeleta nula, porque en este caso decíamos que estaba recortada, ¿verdad?, manualmente por la parte inferior, se acepte o no? ¿De qué depende?
¿Perdón?
¿De qué depende que se acepte esa papeleta nula o no, recortada? ¿Qué criterios siguen en la Junta Electoral de Zona?
Pues la verdad es que lo desconocemos, ¿no? Nosotros estamos en manos ahora mismo de la Junta Electoral de Zona, que aplicarán el criterio que consideren más justo y nosotros pues nada más que esperar a que resuelvan, ¿no?
¿Qué comentan sus compañeros del Partido Popular, los rivales?
Pues estamos las dos partes igual, o sea, estamos los compañeros que formamos ambos partidos, ¿no? Pues pendientes de lo que puedan resolverse. O sea que hablamos, ¿no?, de la curiosidad de la situación que se ha dado y ya está, y ya no más, nada más que esperar.
Bueno, y entonces, visto el panorama, que veo además que entre ustedes, pues bueno, dentro de lo que cabe, pues bueno, están ahí a la expectativa porque nada pueden hacer. Pero habían, no me diga que en algún momento no le ha dicho usted a alguien del Partido Popular o usted al revés, oye, en el peor de los casos vamos 2 añitos uno, 2 añitos otro, ¿o no?
Pues la verdad es que sinceramente no hemos pensado en el más allá, ¿no? O sea que una vez que ya sepamos lo que tenemos, pues seguramente pensaremos en el más allá. Seguro que se adoptará la mejor decisión para los vecinos, que al final es para lo que estamos, ¿no? Y toca nada más que por lo que venimos diciendo, esperar y a partir de ahí pues decidir, ¿no? Una vez que sepamos la decisión.
¿Cuándo va a dar la Junta Electoral de Zona el resultado? ¿Cuándo se va a saber?
Bueno, esperamos que sea a lo largo de esta mañana, ¿no? Están reunidos, o sea que esperamos que sobre mediodía o por ahí es posible que tengamos ya un resultado.
Bueno, lo único que le voy a decir es, si quiere, ya que todavía sigue siendo alcalde en funciones, nos hable de su localidad, de su pueblo, porque la verdad es que he estado yo echando una ojeada, no lo conozco, no tengo la suerte, pero he estado echando una ojeada y parece un pueblo bonito, además de casas muy blancas, el Valle del Zalabí. ¿Cómo me lo vende usted, alcalde?
No, el Valle del Zalabí, pues lo incluye ahora mismo tres pueblos, tres localidades, ¿vale? Uh-huh. Que sería Alcudia, Filiana y Charche, y cada una con su propio encanto, ¿no? O sea que si se viene al Valle del Zalabí, es recomendable visitar las tres localidades, ¿no? Porque cada una tiene su peculiaridad y seguramente que el que venga, pues se lo va a pasar muy bien. La gente es muy acogedora y hay un montón de actividades que realizar, así que es un buen sitio para una escapada, ¿eh? Recomendable.
Alcalde, y hablábamos hace un momento de lo del sorteo, que bueno, pues no entra de momento en sus planes, pero claro, si se mantuviera el empate, una opción es esa, la del sorteo, que además se tendría que establecer cómo realizarse, pero ¿pensarían, entraría en sus planes lo de la alternancia en la alcaldía, 2 años un candidato y otros 2 años otro? Esto la ley, como decíamos antes, lo permite.
La solución será la que mejor se vea para los vecinos. Al final, si hay un empate, pues tendrán que reunirse las dos formaciones y lo que mejor se vea, pues seguramente es lo que se decida. Que se elige por un sorteo, si se elige compartir la legislatura, pues se comparte. Pero como ya le digo, sería un pasito más adelante, ¿no? Una vez que ya sepamos qué decisiones se adoptan.
Bueno, les queda poco, porque a mediodía ya van a saber qué dice la Junta Electoral y a partir de ahí tendrán que tomar una decisión.
Sí, ya falta poco.
Pues nada, que vaya bien y sobre todo que las cosas pues sean normales y vaya bien para esas tres localidades que conforman toda esa zona. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Fíjate, Pilar, ayer o antes de ayer contaba yo la historia de los vecinos de San Mateo de Gállego en Aragón, que el domingo por la noche descubrieron que el actual alcalde y candidato del Partido Socialista, José Manuel González, y el opositor y candidato del Partido Popular, Joaquín Ibáñez, habían empatado también. Ojo, estamos hablando de una localidad de 3.452 habitantes.
Sí.
Situado a 22 kilómetros de Zaragoza, o sea que no es pequeño.
No, pero bueno, decíamos que
807 votos cada uno.
En
fíjate.
Una gran ciudad, pues es mucho más complicado que se produzca un empate, pero los empates sí se producen en localidades, bueno, en pueblos pequeñitos, pero fíjate, en localidades que, bueno, ya tienen miles de habitantes. O sea, que se dan los casos y hay que resolverlos.
En este caso, fíjate, el que yo te contaba, 807 votos cada uno y ahí están también a la espera. La verdad es que son las cosas que pasan en las elecciones y así te lo contamos. También te contaremos cuál es el desenlace, por ejemplo, el de hoy, que te estábamos mencionando. Seguro que Pilar García Muñiz, a lo largo de Mediodía COPE, si tiene la información, te la contará aquí. Y hablando de información, la que llega ahora es la de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este fin de semana en COPE.
Bueno, pues acabó la temporada.
Última jornada de liga.
¿Cómo se dice temporada?
Season.
Fin de season. Season final.
La última plaza del descenso sigue en juego.
¡Todo listo!
Y además este sábado, la final de la Champions femenina.
¡Ay, ay, ay!
Barcelona, Wolfsburgo.
¡Un éxito!
Y los primeros partidos del playoff de ascenso.
Es para contarlo.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Un bocadillo de vida.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
El Corte Inglés te propone un buen plan para este fin de semana. Hoy y mañana en tienda web y app, ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, hoy y mañana ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés. También en web y app.
Yo me apunto.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues la semana se despide con buenas noticias para nuestra región, y es que el paro ha bajado en la Comunidad de Madrid un 1,19% en el mes de mayo. Gloria López Navas.
Sí, John, esto quiere decir que 3.673 madrileños han encontrado trabajo en el último mes. Además, los afiliados a la Seguridad Social también han crecido en mayo, con 16.463 cotizantes más. De todos modos, como siempre decimos aquí, aún quedan en nuestra comunidad 305.000 personas en paro. Por eso es tan importante la labor que realizan comedores sociales como el de Santiago de Masarnau, en el barrio de Batán. Enseguida nos vamos a dar una vuelta por allí, John, para conocer cómo es su día a día, justo ahora que cumplen 25 años, fíjate.
Sí, y si tienes que salir a la calle, pues no te olvides del paraguas, porque otra vez estamos en alerta amarilla en toda la región por riesgo de lluvias y tormentas. Últimamente por la tarde están cayendo.
Y hoy también se esperan por la tarde esas lluvias que pueden dejarnos hasta 15 litros por metro cuadrado en solo una hora. Como tú dices, esto viene siendo habitual toda la semana. Los bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que realizar en las últimas horas hasta 50 intervenciones, la mayoría en Alcalá de Henares. Lo bueno es que, según uno de sus portavoces, ninguna ha sido de gravedad.
Las intervenciones por parte de los bomberos de la Comunidad de Madrid han sido de escasa importancia. Han intervenido en balsas de agua en vía pública, inundaciones en garajes, sótanos y comercios, y la retirada de ramas de árbol en vía pública. No ha habido ni heridos ni ninguna intervención de gran relevancia.
Ahora la pregunta que todos nos hacemos es si tanta agua está beneficiando o no al campo madrileño. A la 1:50 vamos a hablar con un agricultor de Ciempozuelos para que nos saque de dudas.
Bueno, pues mira, interesante. Mientras tanto, vamos a acercarnos a la DGT a ver cómo están las cosas ahora. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues hasta ahora encontramos tranquilidad en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas y no registramos incidencias en la red principal o las rondas de circunvalación M40, M50 y M45, ni tampoco los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, les recordamos que permanece cortada hasta hoy la salida de la A3 por Arganda del Rey por obras de mejora de la calzada. Van a encontrar desvíos debidamente señalizados y se limita la velocidad a 60 kilómetros por hora.
Muchas gracias, Lucía. Nosotros te queremos hacer una pregunta. ¿Sabías que en Europa se registran al año casi 4 millones de muertes por enfermedades relacionadas con el corazón? Dicho de otra manera, 10.000 fallecimientos al día, Gloria.
Y desgraciadamente España no es ajena a esta realidad. Se estima que cada año pierden la vida en nuestro país 120.000 personas por patologías cardíacas y circulatorias. Claro, cada vez vivimos más años, pero no siempre con buena calidad de vida, y nuestro corazón es el primero que lo sufre, John.
Por eso solemos hablar con Adolfo siempre, porque es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, cada vez vivimos más, pero no siempre con salud. Claro, ¿cómo podemos estar preparados gracias al desfibrilador de Protege tu Vida? Porque claro, puedes salvar la vida, pero aún así puedes tener secuelas.
Efectivamente, lo que hay que hacer en estos casos, cuando tenemos una parada cardíaca, que nos ocurre muchísimo en nuestra casa, es tener un desfibrilador a mano, porque es el que nos va a salvar la vida, ya que los servicios de emergencia, que intentan llegar lo antes posible, tardan más de 10 minutos. Eso provoca que nuestro cerebro se muera. Por eso en el 95% de los casos pues no llegan a tiempo. Teniendo el desfibrilador de Protege tu Vida, cómodo, sencillo, fácil, que lo colocamos rápidamente, bueno, pues vamos a salvar esa vida, vamos a salvar la vida a un ser querido, para que cuando lleguen los servicios de emergencia pues puedan actuar sobre una persona viva, que de lo contrario es imposible.
Y no tenemos que tener miedo a utilizarlo, ¿verdad, Adolfo?
Efectivamente, porque nunca va a hacer daño. Es decir, está preparado nuestro dispositivo para que cualquier persona lo pueda utilizar, para que realmente él lo que va a hacer es ver si ese corazón está en ese momento tan grave que es esa parada. Si no lo estuviera, no pasa nada, porque lo que va a hacer es registrar lo que es un electro, ¿no? Pero nunca va a hacer daño. Es decir, lo tenemos que colocar así, cuando lleguen los servicios de emergencia, pueden ver qué ha ocurrido, ellos actúan y la persona se salva. De veras que es lo más eficaz para que en un momento, como puede ser una parada cardíaca, que podemos estar expuestos cualquier persona, pero sobre todo aquellas personas que tienen diabetes, colesterol, hipertensión, bueno, pues tenemos que tener este aparatito en casa para que realmente nos salve la vida.
Y por supuesto, para conseguirlo es muy sencillo y cuentan con algunas ventajas los oyentes de COPE.
Eso es, mira, hay un teléfono que si nos llamáis, pues os queremos regalar lo que es un antiatragantamientos, ¿no? Para que cuando en ese momento también complicado, que se te va la comida por otro lado, eso para vosotros, llamando un teléfono que voy a dar ahora. Y además os vamos a hacer un 30% de descuento en la compra del desfriador y pagarlo cómodamente. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito, para que podáis llamar, antiatragantamientos gratis para vosotros, 900-730-061.
900-730-061. Pequeño, fácil de usar, te va diciendo todo, solo actúa si es necesario. 900-730-061. Adolfo, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias. Buen fin de semana para todos.
Buen fin de semana porque vamos a hablar más ahora de solidaridad.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ven a Moll y Las Rozas del 9 al 11 de junio. La gran feria de la movilidad y sostenibilidad. Entrada gratuita a 40.000 metros cuadrados para probar vehículos eléctricos, placas solares, zona infantil, zona 4x4, música, food trucks. Regístrate en ecolarrozas.com y participa. Sorteamos un renting de un Volkswagen Golf eléctrico. Consulta condiciones. Ven a Moll y Las Rozas. Entrada gratuita.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Mira, lo veo conduciendo sin gafas ni lentillas y veo perfectamente. Miopía, hipermetropía y astigmatismo en Novovisión. Lo verás claro. Confía en la experiencia y reconocimientos científicos de su equipo médico. Y su exclusiva tecnología 100% láser que aporta precisión y seguridad a la operación. Clínica Novovisión. Lo verás claro.
Comienza el código 15 de El Capote. Si entras en la página poloselcapote.com con código COPE15 en mayúsculas, obtendrás un 15% de descuento en prendas de hombre y mujer. También en su tienda de Claudio Cuello 46. Date prisa, la oferta se autodestruirá el 19 de junio. Y como dice Pepe Domingo,
El Capote es nuestra ropa. El Capote es la ropa de España.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora tenemos un mensaje del grupo Los Nogales, Gloria.
Sí, fíjate, John, hace 45 años Los Nogales inauguró su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, Los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y sus 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Infórmate en el teléfono 91-331-31-101 o en su web los-nogales.es. En Madrid elige experiencia con Los Nogales.
Este viernes estamos hablando en COPE de solidaridad, generosidad, dos realidades que aquí en Madrid conocemos muy bien, Gloria.
Y un buen ejemplo es el comedor social Santiago de Masarnau en el barrio de Batán, donde está nuestra compañera Belén Ibáñez ahora mismo en las cocinas. Buenas tardes, Belén. Imagino que a pleno rendimiento, ¿no?
A pleno rendimiento, aquí estoy con Teo. Teo, ¿qué es el cocinero que estás haciendo aquí? ¿Qué guisito? Están ahora mismo comiendo todos los usuarios. ¿Qué es lo que tenemos hoy de menú? Que lo estoy viendo aquí en un perol que tiene una pinta estupenda. ¿Qué tenemos hoy?
Pues mira, tenemos un cocidito de primero y luego de segundo pues tenemos ternera en salsa, tenemos pescado, merluza, ¿sabes? Tenemos cinta de lomo. Tenemos salchichas.
La verdad es que yo doy fe porque tengo delante aquí la olla inmensa. Tiene una pinta estupenda. ¿Qué decías, Teo, que es muy agradecido este trabajo, ¿verdad? Porque eres voluntario, haces esto. Es agradecido trabajar para estas personas, ¿verdad?
Hombre, sí, por supuesto, la verdad. Cuando ves gente que lo está pasando muy mal, ¿sabes? Pues es bastante gratificante poder ayudarles.
Luego hay otra cosa importante para un cocinero. Me dices que los cocineros normalmente tienen cierta previsión, van a hacer la compra. En este caso no es así, ¿verdad? Tú tienes que apañarte con lo que hay.
No, nosotros tenemos que improvisar de un día para otro. O sea, si nos traen una cosa, pues evidentemente tenemos que hacer con eso, pero no hacemos compra ni nada nosotros. A no ser que estuviéramos muy pillados, pero vamos, por regla general no hacemos compra.
¿Y te lo agradecen?
Mucho, mucho, la verdad. Es muy gratificante ver cómo luego la sonrisa que te dan, ¿sabes? Y cuando se marcha, las gracias que te dan. Es muy gratificante eso.
Pues gracias, Teo. Pues aquí estamos. Oye, pues, en pleno
un cocido
rendimiento.
Belén, sí, sí, es lo que más, sí, pega hoy, ¿eh? Con este día que tenemos, un cocidito, sí,
pues,
madrileño.
Aquí tenemos un cocidito, pero tenemos aquí mucha variedad, ¿eh? La verdad es que la comida está, tiene una pinta estupenda.
Pues ahí estamos, en los comedores sociales, dando de comer, pero sobre todo escribiendo sonrisas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE y ya sabes que a esta hora, todos los días, te contamos una historia. Una historia humana. Hoy no va a ser diferente, aunque en realidad vamos a hablar de un coche.
Érase una vez un coche. No era un coche muy grande, ni un coche de lujo, pero era el coche de la gente. Se convirtió en un miembro más de la familia, un viejo amigo en el que se podía confiar. Hasta que un día ya no se movió más. Por eso ahora nos toca decirle gracias, pequeño coche, por todo lo que has hecho.
Así despide la Casa Ford a su legendario Ford Fiesta. Y es que ya se acabó. En 1976 el rey don Juan Carlos acudía con el mismísimo Henry Ford II a la inauguración de la nueva fábrica de esta empresa de Almusafes en Valencia. Juan Carlos todavía era príncipe. Desde entonces hemos conocido 7 modelos y 22 millones de unidades. Su final está relacionado con la caída de ventas, pero también con los tiempos modernos de coches eléctricos y otras características. Y quizá deba ser así. Pero como contaba el cuento del principio, ha sido un coche humilde, de quien no podía acceder a algo más caro o el primer coche de alguien novato. Ese fue mi caso. En realidad, a decir verdad, era de mi novia, ahora mujer. Era blanco y con un tono en las ventanas que, según la luz, parecía que el cristal fuera verde. Con él aprendí a conducir y volví a nacer, porque tuvimos un accidente. Íbamos solos, el Forfi y yo. El golpe fue terrible. Yo sobreviví, él no. Se sacrificó por mí, como hacen los coches siempre. Sobre todo los de antes, que no tenían ni airbag ni sistemas especiales de frenado, viajando por carreteras imposibles y mal iluminadas. Por eso hoy, cuando me he enterado de que no fabricarán más unidades de este modelo, he recordado a aquel viejo amigo. El que nos llevaba a la playa y aceptaba la arena de nuestros pies. El que fue testigo de los primeros besos y de las grandes juergas. El que los amigos conocían y saludaban al pasar. El Ford Fiesta que nos acompañó en el arranque de los 90. Antes hubo otros, como el 8,5 y el Renault 5 de Aitor, el SEA 127 de Luis, el 2 caballos de Ivón, el Corsa de Jesús, el Mini de Joseba, el otro Fiesta del padre Santi, que prefería dejárselo a Aitor antes que a su hijo. Coches casi todos con su nombre o su mote. Y no sabíamos todas las matrículas, de los propios y de los ajenos. Al fin y al cabo, siempre fueron familia, y algunos como este, mucho más. Lo realmente importante no es lo que te pasa en la vida, sino cómo te lo tomas, cómo lo encaras y sobre todo qué haces después de que te suceda. Hace ya más de 20 años que Tom Hanks, interpretando a Chuck Noland en El Náufrago, nos enseñó que no es tanto lo que nos sucede en la vida como lo de otro, lo de después, lo de cómo reaccionamos y nos enfrentamos a esos desafíos que lo determina nuestra percepción y experiencia.
Oye, puede que salgamos de aquí. ¿No se te ha ocurrido pensarlo? En cualquier caso, prefiero arriesgar mi vida ahí en el océano a quedarme aquí y morir en esta mierda de isla después de pasar toda mi vida hablando con una maldita pelota.
En este camino emocionante que hoy recorremos en COPE, conociendo personas generosas, solidarias, altruistas, gente que te ayuda sin esperar nada a cambio y que nos renueva la confianza en lo mejor del ser humano, pues fíjate, ahora nos vamos a encontrar en los próximos minutos, aquí, en Herrera, en COPE, con Patricia Abruña. Una mujer fuerte como una roca y también hay que decir que dulce como una caricia. Porque tiene 5 años y con los limones que le ha dado la vida, ha sabido hacer limonada. Como te cuento, Patricia es madre de 5 hijos. En 2008 viaja a Bruselas con su hijo Pablo, entonces el niño tenía 3 años, para afrontar una intervención grave.
tenían que subsanar en Bruselas las complicaciones que habían surgido después de 3 trasplantes de hígado muy seguidos. 3 trasplantes que les habían obligado, literalmente, a vivir durante 3 años en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Pablo era un bebé de 1 mes y medio cuando ingresó por primera vez en ese hospital. Los médicos madrileños le dijeron que en Bruselas había otro hospital con una unidad específica en la patología de Pablo que les podría ayudar. Así que Patricia se mudó con su madre, Celia, a un apartamento en la capital belga para poder atender a Pablo. En Madrid se quedaba su marido con sus otros 4 hijos y en Bruselas ella, su madre y el pequeño. Después de varios meses seguidos de hospitalización, que terminaron siendo años entre idas y venidas a Bruselas, en uno de los descansos de Pablo, aquí en España, a Jaime, el tercer hijo de Patricia, fíjate, le diagnostican de repente una leucemia. Y además, en principio, con buen pronóstico, eso sí. El niño tenía entonces 10 años. Así es como acabaron los 2 hermanos hospitalizados en el 12 de octubre. Pablo en una recaída con su abuelo Celia en la UBI y Jaime con su madre en quimioterapia. La vida en un hospital hasta el punto en el que el centro decidió ponerles juntos en 2 habitaciones, donde podían verse a través de un cristal y que ellos bautizaron como la suite de la familia Alonso Abruña. Jaime y Pablo se querían con locura, pasaron mucho tiempo juntos en el hospital, pero juntos y con su madre. Fue entonces cuando Patricia se dio cuenta de que cómo es de importante el entorno, cómo influye en el estado de ánimo de los pacientes y de los familiares y, por lo tanto, en el bienestar y la mejoría. Pero la vida le tenía reservado otro zarpazo a Patricia, fíjate. Después de una pausa de algunas semanas, que disfrutaron en Asturias, la leucemia de Jaime cambió el pronóstico a mucho más grave. Patricia Abruña, antes de nada, gracias por acompañarnos, por tu valentía y por las respuestas que nos vas a dar. ¿Qué pasa después de esas vacaciones, de ese paréntesis en Asturias? Buenas tardes.
Bueno, pues después de esas vacaciones en Asturias nos dicen que la leucemia se ha vuelto refractaria, que al principio no sabíamos muy bien lo que significaba. Y bueno, pues básicamente es que la leucemia se vuelve inmune a cualquier tratamiento. Pudimos llegar a hacerle un trasplante a Jaime de la médula de mi hijo mayor, de Daniel, pero bueno, pues una pequeña mejoría. Parecía que en Navidad la leucemia había desaparecido, pero bueno, pues a los 4 días le tuvieron que por rutina mirar cómo iba todo y hacerle una analítica y bueno, la leucemia había vuelto a aparecer y bueno, pasaron 21 días y Jaime falleció. Jaime se fue al cielo.
El 21 de enero, un día...
21 el 21 de enero. El día de Santa Inés, así es, sí.
2 días antes había pedido ir a ver el mar. Era un amante del surf y de Asturias. Sí, sí, y de ahí nace el logo de una fundación de la que ahora vamos a hablar, porque fíjate, algo tan duro, tan triste, surge algo precioso.
Bueno, Jaime es que era un enamorado del surf desde que era chiquitito. Con 4 años cogió una tabla de corcho y ya cogió su primera ola. Y la verdad que él no sabía que iba a morir. Quizá nosotros tampoco, porque guardamos la esperanza hasta el último momento, ¿no? Habíamos visto tantos milagros y tantas salidas de circunstancias dificilísimas con Pablo que creímos que hasta el último segundo lo iba a superar. Pero él, como bueno, pues 3 días antes de fallecer, nos pidió a su padre y a mí que quería ver el mar, que quería ir a Salinas. Y bueno, hicimos la locura, nos fuimos para allá. Vio el mar mucho tiempo, lo estuvo mirando mucho tiempo, mirando a toda la gente que hacía surf. Entramos en su tienda de surf favorita, compró unas cosas para su tabla y nada, y ya volvimos prácticamente al día siguiente a Madrid y bueno, empeoró por la noche y por la mañana falleció, con muchísima paz, con una sonrisa. Y bueno, pues luego cuando fue surgiendo la idea de montar la fundación, teníamos clarísimo que la fundación la iba a dirigir Jaime. Y qué mejor homenaje a Jaime que el mar y que el surf, ¿no? Con todo lo que implica ese deporte y esa superación de olas, ¿no?
Tú, claro, si algo has tenido de experiencia en tu vida, entre otras cosas, es días, noches, tardes, horas eternas de hospitales. Y ahí surge una idea que es hacer que el hospital sea un entorno más positivo. ¿Cómo lo hacéis?
Pues, verás, muchísimos días después sobre todo al principio, ¿no? Claro, tú entras en una habitación de hospital y es un entorno, aunque sea un hospital que esté muy preparado o muy cuidado, es un entorno agresivo, sobre todo para un niño, ¿no? Uh-huh. Y intentábamos reproducir un poco pues el ambiente que habían tenido mis hijos en su casa, ¿no? Pues con dibujos, llegamos a poner luces de colores. Y como eso influía tanto, sobre todo al principio con Pablo cuando era chiquitito, y se ponía tan contento, incluso veíamos que tú estabas ya de otra manera en la habitación, ¿no? Y luego, bueno, pues todos esos factores unidos a que nadie perdía la sonrisa, que si alguien lloraba, yo le pedía que por favor saliera de la habitación, porque alrededor de Pablo, bueno, fue como una intuición, ¿no? Que, bueno, pues tenía que ser algo que a él le produjese alegría. Y esa alegría veías cómo influía en que Pablo, después de pronósticos a veces muy duros, salía adelante. Incluso a veces estábamos en la UCI y él era muy chiquitito, también es verdad, ¿no? Al ver tu sonrisa, él sonreía. Y yo a veces le decía a mi madre, mamá, es que fíjate, o sea, yo creo que nuestra sonrisa le influye en su estado de ánimo y al final él iba superando situaciones muy complicadas, ¿no? Y yo ya le daba vueltas a la cabeza de aquí hay algo más. O sea, porque este tratamiento a lo mejor lo está teniendo el niño del box de al lado, pero aquí hay algo que cambia, ¿no? Y fue cuando empezamos a experimentar que eso influye, y mucho, ¿no? Porque influye en el familiar y tú, el padre y la madre es el que más influye en el hijo, ¿no? En el paciente, bueno, digo niño porque ha sido mi caso, pero estoy convencida que en las personas mayores ocurre exactamente igual.
Claro, y ahí entonces lo que hacéis es, a efectos de ayudar a las familias y a los enfermos, ¿qué es lo que hacéis exactamente?
Pues mira, lo primero, en cuanto fallece Jaime y Pablo mejora un poquito, fue la idea de devolver tanto amor y tanto cariño como nos habían dado en los hospitales, ¿no? Habíamos estado rodeados de un personal de primera, no solamente a nivel médico o científico, sino a nivel humano. Y queríamos pues devolverles de alguna manera algo imposible, porque eso no lo puedes devolver con nada material, pero hacerles ver nuestro agradecimiento y demás. Y empezamos a pedir en el Hospital 12 de Octubre que nos dejaran ayudarles a darle un giro a toda la habitación de niños de trasplante, ¿no? Toda esa planta. Y bueno, pues empezamos así. Empezamos acondicionando y arreglando pues la planta destinada a trasplante. Luego fuimos el siguiente año a la planta 8, a la planta 9, a la planta 10, a consultas. Eso era muy importante, pero la otra pata muy importante era toda la parte del apoyo psicológico, que ahora se entiende muy bien después de la pandemia, pero cuando nosotros estábamos hospitalizados, los pacientes, muchos se sentían muy solos. Nosotros teníamos la suerte de tener una familia y un ambiente que nos rodeaba que nos ayudaba mucho, pero había gente que lo estaba pasando muy mal, muy sola, ¿no? Y una de las asociaciones que se acercó a nosotros, que fue la asociación EPA, de padres de niños con enfermedades hepáticas y de trasplante, cuando quiso que ver qué maneras podíamos colaborar, le dije, muy fácil, o sea, hay que poner un psicólogo. O sea, un psicólogo que te ayude a entender lo que te están diagnosticando, que te acompañe en todo el proceso, ¿no? Y fue así como empezamos, con la parte de material externa, ¿no? Toda la parte de acondicionamiento y la parte interna de poder dar ese apoyo psicológico que a veces es difícil que te llegue, ¿no?
Pues me vas a permitir una cosa, que recuerde el nombre de la Fundación Jaime Alonso Abruña, para que quien quiera bucear en internet y buscaros lo encuentre y vea todas las cosas que hacéis, y cómo de algo duro, 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 como es perder un hijo, pueda salir algo tan hermoso, tan bonito, como es ayudar a los demás a que superen la enfermedad de una manera mucho más humana. Gracias, Patricia Abruña, por todo.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Pues nada, Gutiérrez, te quedas así, ¿no? ¿Verdad?
Uf, tremendo, ¿eh? Y además la entereza de Patricia, ¿eh? Y como lo cuenta, y es que hay gente maravillosa, precioso. ¿Eh? Y hoy en COPE lo estamos comprobando. Precioso. Estamos comprobando que hay gente maravillosa, gente que da todo lo que tiene por los demás sin pedir nada a cambio. Y de eso precisamente hemos hablado hoy en el WhatsApp de Herrera en COPE con los fósforos en el 600-99-13-14, de acciones solidarias, de personas importantes que hacen trabajos para los demás. Escucha a Rafi, por ejemplo.
Me gustaría mucho que hablaran de los cuidados paliativos que tanta falta hacen en esos momentos tan tristes de la vida, tanto los enfermos como los familiares. Para ello, os pido que entrevistéis al doctor Wilson Astudillo. Es el presidente de Paliativos sin Fronteras. Es una organización de interés público, privado, para dar a conocer su labor tan importante por España y por el extranjero.
Esa es la segunda parte, la del agradecimiento, cuando hay alguien que verdaderamente, bueno, pues se ha volcado con tu problema, luego hay que agradecerlo, por supuesto que sí. Mira, vas a escuchar la historia que nos va a contar Mar. A mí me parece preciosa.
Hace 8 años, cuando empecé con el que es mi actual marido, en vísperas de Navidad y viendo que teníamos de todo, le dije que este año no quería nada, que lo que quería es que cerrase por un día la clínica dental que regenta y que se la abriese a la gente que más lo necesitaba. Al principio me sorprendí bastante porque, bueno, en principio cuando empiezas con la relación de una persona crees que todos son regalos, pero lo llevamos adelante, lo organicé a través de unos centros de salud de Alicante, de donde somos nosotros, y vinieron gente pues desfavorecida de la zona norte. Y este último año tuvimos previo parón COVID de 3 años en el que no mantuvimos esta tradición navideña, porque además lo hacemos justo el día de la Lotería de Navidad como reclamo para decir que todo el mundo tiene suerte y que a todo el mundo nos puede tocar la lotería de una manera u otra.
Fíjate qué bonita historia, ¿eh?
Tanto que sí.
Se casan y a partir de ahí, bueno, también un gesto de solidaridad maravilloso. Por cierto, nos ha llamado Maite desde Murcia y escucha el anuncio.
Soy de Murcia y soy una mamá de nación. Y nos ha llegado el comunicado que Mamás en Acción llega a Sevilla. Entonces os paso la información por si queréis, consideráis compartirlo. La verdad es que hacemos una labor preciosa. Sé que conocéis a Majo Jimeno porque el otro día hubo una entrevista de ella con Cadena COPE. Y ya sabéis, ni un niño solo.
Ni un niño solo. El 22 de junio llega Mamás en Acción a Sevilla. 600-99-13-14.
Pues mira, seguimos conociendo historias de solidaridad en este especial que hoy COPE dedicamos a precisamente la solidaridad. Hoy en Mediodía COPE conocemos la del, por ejemplo, el legado de la piloto María de Villota, Pilar García Muñiz.
Hola, John. Un legado que comienza oficialmente en 2014, impulsado por su padre, pero que en realidad nace 2 años antes con la propia María. Fue poco después de que la piloto de Fórmula 1 sufriera en 2012 un terrible accidente en el Reino Unido que le dejó sin un ojo y con importantes secuelas que, bueno, pues acabaron desencadenando un año y poco después su repentina muerte. El accidente le cambió a María por completo y a partir de ese momento vivió por y por las causas solidarias. De ella vamos a hablar, de esas causas solidarias y de ese movimiento que continúa ahora su padre Emilio de Villota, enseguida aquí en Mediodía COPE.
Y ya lo sabes, el lunes a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí
o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, educación.
Educar es probablemente una de las tareas más decisivas que tenemos como sociedad.
Hablamos de la igualdad, con un punto de vista cristiano, ¿no? ¿Qué dice la Iglesia? ¿Cómo nosotros lo vemos? Etcétera.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Así llegamos, John, a la 1:10, 12:10 en Canarias. Aún quedan cosas que contarle. Si la contamos en su COPE más próxima, ya a la 1, ya lo sabe, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los embalses madrileños han arrancado el mes de junio al 61,5% de su capacidad. A pesar de las lluvias de los últimos días, pues están todavía, fíjate, 18 puntos por debajo de la media histórica. Pero la pregunta es, ¿cómo ha sentado este agua al campo madrileño? Enseguida vamos a despejar las dudas. Pero antes quiero decirte que si tienes un evento familiar o profesional próximamente, ya no te tienes que quedar con las ganas de contar con el catering de Viena Capellanes para quedar como un rey, Gloria López Navas.
Sí, John, es que Viena Capellanes acaba de presentar su nueva carta de catering para empresas y particulares con, fíjate, más de 200 piezas, tanto dulces como saladas, todas ellas riquísimas y con el sello de calidad que da una empresa con 150 años de trayectoria.
Que bien lo sabe Antonio Lence Moreno, que es director general de Viena Capellanes. Antonio, qué placer tenerte aquí de nuevo. ¿Y qué novedades habéis incluido en vuestra nueva carta de catering? Cuéntanos así, a petit comité.
Muy buenos días, John, Gloria. Pues la verdad es que novedades muchas, porque este año teníamos que celebrar a lo grande nuestro 150 aniversario. Claro. Pero las novedades van siempre en la misma línea que tenemos siempre, ¿no? Es que es el ofrecer el surtido más amplio a nuestros clientes para que, vamos, puedan encontrar siempre algo a su gusto, ¿no? Y hemos introducido pues muchos productos vegetarianos, hemos cuidado las intolerancias alimentarias y las alergias, tenemos una parte especial dirigida a los niños en la carta, porque las familias también es importante que, vamos, en sus celebraciones contemos con ellos. Uh-huh. Y bueno, pues esto nos permite ofrecer, yo creo, que la carta más amplia del mercado y más apetitosa.
Además, Antonio, nos quedáis ahí porque ofrecéis también servicios adicionales que van desde el menaje hasta la posibilidad de contratar camareros, ¿no?
Pues mira, nosotros podemos ayudar a nuestros clientes en todo lo que necesiten, ¿no? O sea, incluso en servicios auxiliares también, ¿no? Pero sin duda, pues puede ser desde un encargo que simplemente pida la comida, que va perfectamente colocada en unas bandijas, además son sostenibles, de cartón, y que cuidamos mucho también ese tema, o pueden pedir un servicio completo para despreocuparse por completo de esos servicios, ¿no? Y eso, tenemos capacidad de prestar servicios pues hasta 2.000 o 3.000 asistentes, ¿no? Hace muy poquito hemos dado un evento muy grande para el MT, para una entrega de premios del MT, que iban casi 1.000 personas y, vamos, fue un éxito de todo tipo.
¿Cómo podemos contratar estos servicios de catering?
Pues por muchos sitios, se puede hacer por nuestra página web, que, vamos, ahí, si solamente son los géneros, hay además ofertas especiales, ya hay descuentos para empresas, ya hay muchas facilidades, o si no, pueden contactar con nosotros en nuestros teléfonos de atención al cliente y nuestro equipo de catering les atenderá estupendamente con todo tipo de recomendaciones y ayudándoles a que todo sea un éxito, a quien tenga la necesidad de organizar un evento.
Antonio, y si nuestros oyentes hacen ahora mismo la reserva online, ¿qué ventajas tienen? Cuéntanos.
Pues mira, para reserva online, para empresas, hay para pedidos recurrentes y esas cosas, como, vamos, cada día ha vuelto un poco la actividad presencial en las empresas, pues estamos haciendo un descuento de lanzamiento de un 5%. Y luego para particulares, pues hay todas las semanas se ponen algún producto en oferta para que salga más barato y, vamos, y además pues también con determinadas características los pedidos, los portes son gratuitos y, bueno, pues Tiene muchísimas ventajas a través de nuestra página web y es muy sencilla y muy, muy fácil de operar con ella.
Pues Antonio Lence Moreno, que siempre es un placer charlar con vosotros, director general de Viena Capellanes, un abrazo muy grande.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte para vosotros. Gracias, John.
Y como ha dicho él, ya sabes que tienes todas estas delicias y muy fácil de acceder en bienacapellanes.com, bienacapellanestodojunto.com. Y ahora nos damos una vuelta por el campo madrileño.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Conol, compramos tu coche en Conol Car.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spotahome, claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Es como si ese lugar lo hubieran hecho a tu medida. Mira cómo será que ya te estoy llamando. Tiene muebles con estilo, de los que te encantan, y a precios de outlet, tanto en la web como en las tiendas. Camino a casa. Te va a enamorar la zona outlet.
El 5 de junio llega al Teatro Real la gran diva internacional de la ópera, Joyce Di Donato. No te pierdas Edén, una espectacular experiencia sensorial y musical que llega a Madrid en su gira europea con un programa musical con obras de Cavalli, Händel, Gluck, Mahler. Único concierto en Madrid. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Un día más, volvemos a estar en alerta amarilla en toda la región. Y es que se espera que las lluvias y las tormentas de hoy dejen en nuestra región hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, Gloria López Navas.
Lo cierto es que está lloviendo bien esta semana, pero paradójicamente estas lluvias no se están traduciendo en una mayor reserva hídrica en nuestra región. Así que nosotros, John, queremos comprobar si está pasando lo mismo en el campo, si este agua está beneficiando o no. Vamos a ver.
David Revuelta tiene 200 hectáreas de cereal en Ciempozuelos, al sur de la comunidad. David, ¿cómo han caído estas lluvias a tus cultivos?
Hola, buenos días. Pues mire, las lluvias en el tema del regadío, para el tema del maíz y los trigos de regadío, pues han venido bien. Porque al maíz, pues le ha venido bien porque le hacía falta un riego. Y estas lluvias, pues han evitado que tuviéramos que regar los maíces y los trigos de regadío.
Pero con el secano no ha pasado lo mismo, ¿no, David?
En el secano lo que hace es nada, porque el secano ya había llegado donde tenía que llegar, ya estaba muerto y lo único que hacen estas lluvias tan fuertes es, como las cebadas han quedado muy claritas y eso, pues tirar alguna espiga y arrollas y malamente, porque el agua que cae no cae en condiciones, cae torrencialmente y lo único que hace es poder hacer daño. Y menos mal que aquí no ha granizado de momento.
Claro, a eso iba, porque hace bastante más daño en muchas ocasiones el granizo que la sequía. La sequía, bueno, siempre miras a ver si cae algo de agua, pero es que el granizo se lo carga todo.
Claro. Y ahora, pues, la zona sur de Madrid, Castilla-La Mancha, todo el norte de Castilla-La Mancha, por aquí, por esta zona, lo que yo conozco, hemos tenido suerte en ese aspecto, de momento.
Sí, porque aquí en el centro de Madrid se han caído unos granizos, pero considerables. David, ¿y qué balance hacéis de esta temporada? ¿Seguís en números rojos?
Pues en el tema del secano, pues ha perdido un 60, un 70% de la producción de cereal.
Estamos hablando de unas cifras preocupantes. ¿Tenéis esperanza de que la próxima cosecha sea mejor? Porque claro, con esto que hablan del cambio climático y todo esto, a uno no sé si le siguen dando ganas de continuar con
pues
esto.
El campo nunca se sabe, porque igual este es un año malo y años malos han venido muchos y quedan muchos. Porque te puedo decir, no muy atrás, un año como el 2017, 2019, también fue un año que no fue bueno, fue un año malo, sobre todo el 19. Y siempre ha pasado, han venido años buenos y años malos. Lo que pasa es que aquí lo asumimos más porque llevamos todo el año sin llover, pero ahora mismo si viene una primavera, ha llovido en el invierno, pero viene una primavera seca, también es un año malo. Porque si no llueve en abril es donde se decide todo.
Efectivamente, por eso vamos a seguir mirando al cielo a lo largo de estos meses. David Revuelta, 200 hectáreas en Ciempozuelos, al sur de la comunidad, que espero vayan bien. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Es la 1:00, las 12:00.